Transmitiendo con 50 megas de potencia. La Hoja Suelta, el podcast donde cultivamos memorias. Les damos la bienvenida.
Si nunca habías escuchado de los Mocayans y quieres saber de qué se trata esa cultura arqueológica, quédate en este programa porque vamos a hablar de arqueología chiapaneca aquí en La Hoja Suelta, este podcast para debrayar un poco sobre cultura, historia y arqueología. Les saludan como siempre sus anfitriones,
Wendy Osorio
y Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza en Libreta Negra MX. En esta ocasión nos trajimos de vuelta a una muy muy buena amiga porque es especialista y además chiapaneca orgullosa, Roima Gutiérrez, docente de licenciatura de la UNICACH, la Universidad de Chiapas. Entonces hacemos el enlace directamente hasta Chiapas. ¿Cómo estás, Roima?
Hola, hola, Omar y Wendy, me da muchísimo gusto saludarlos, después de tantos años, ¿no? Verlos tan empoderados con este programa, de verdad que muchas felicidades y muchísimas gracias por la invitación. Y pues bueno, vamos a hablar de arqueología chiapaneca.
Gracias también de este lado, Roima, sí es una gran amiga que nos ha acompañado en nuestros pininos luego arqueológicos, ¿no? Nuestros primeros años incursionando en esta profesión y pues le agradecemos de manera muy especial que nos haya acompañado en este episodio para compartir todo lo que sabe, todo lo que ha aprendido, todo lo que ha visto sobre la cuestión arqueológica, cultural, un poco histórica también de este estado de Chiapas. Y bueno, vamos a ver si nos resuelve la duda que Omar nos planteó en el principio.
Sí, no todos mexicas y mayas y olmecas también.
Ah, sí, por si pensaban que en Chiapas también todo era maya. No, se los adelantamos que no. Pero, ¿quién mejor que Roy para que nos cuente todo esto? Y vamos a empezar con una pregunta muy importante que yo creo que tendríamos que reflexionar profundamente. ¿Por qué tenemos que hablar de la arqueología de Chiapas, Roima?
Bueno, pues la arqueología de Chiapas es necesaria porque en el registro, ¿no?, de las culturas más antiguas de todo México, ¿no?, y de Mesoamérica, pues Chiapas juega un papel importante, ¿no?, desde el principio, desde el periodo arcaico. En este periodo arcaico se ha identificado, ¿no?, a la cultura Chantuto, que ha sido nombrada así por Bárbara Borges, una cultura que se asentó en la costa chiapaneca, en el área de los esteros, y es un área que ha sido pues poco estudiada realmente, porque en Chiapas la arqueología, como ustedes bien sabrán, se ha enfocado a la parte maya, ¿no? Pero Chiapas no es solamente maya, también hay mijezoques, y la tradición cultural, histórico-cultural de los mijezoques también es muy, muy profunda, ¿no?, desde el periodo preclásico inferior hasta el posclásico, ¿no?, y hasta la época del contacto con los españoles. Entonces, de hecho, en varios libros y en arqueología mexicana, si ustedes observan, ¿no?, algunos mapas que hacen sobre distribuciones lingüísticas y culturales, vamos a observar un error muy común que ponen en muchas ocasiones a Chiapas, lo pintan como todo área maya, ¿no? Y no, o sea, estamos tan poco informados sobre la cuestión mijezoque, que se cometen esos errores desde las publicaciones institucionales, ¿no? Entonces sí, es bueno que nos inviten a hablar en estos espacios a los que nos gusta hablar sobre cultura mijezoque, para que la gente conozca, ¿no?, los que no son especialistas y los que están interesados en arqueología de Chiapas, que conozcan que aquí también, o sea, no solamente hay mayas, hay mijezoques también.
Así que ya oíste, Arqueología Mexicana, patrocínanos y corrige tus publicaciones, porque es importante pues plantearnos, como venimos hablando ya los dos episodios pasados, de que las arqueologías de los diferentes estados de lo que ahora llamamos México, este país, pues es un panel multicultural, incluso en los territorios más, vamos a llamarlo, pequeños o chicos, pues que ahora llamamos estados, ¿no? Y hay una gran diversidad que es importante visibilizar y pues por supuesto de repente hay cosas que llaman más la atención, pero no es lo único. Y hablando en términos de grupos sociales o incluso de temporalidades, ya por ahí Roima nos está diciendo hay cosas muy, muy antiguas. Y bueno, ya nos vamos a abocar a la arqueología chiapaneca, pero también habrá que decir que Chiapas es un gran panel cultural hasta la actualidad. Hay diferentes grupos sociales que siguen manteniendo sus propias organizaciones e incluso que se mantienen en pie de lucha. Nada más renombremos en 1994 como un año emblemático.
Sí, y bueno, parte de estos estudios, pues, desde la antropología, por supuesto, se han abordado. Y por si ya se dieron cuenta, arrancamos intensos con este tema, con datos muy reveladores. Y es que hay también varios problemas de fondo. Hay una desvinculación también, ¿no? En cuanto a quizá el quehacer académico y la parte de difundir también estos hallazgos, estos nuevos datos, de ponerlos también al alcance de quien se interese por leer, sea a través de Arqueología Mexicana u otro medio, para informarse y conocer sobre las nuevas aportaciones que hace la antropología, la historia o en este caso la arqueología. Y ya que tocamos el tema, Roy, cuéntanos, tú, bueno, aquí todos somos arqueólogos, pero ¿qué actualmente tú cómo piensas, cómo visibilizas, cómo practicas, cómo ejerces la arqueología?
Pues mira, actualmente yo soy docente de la licenciatura en arqueología de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Esa licenciatura está ubicada en Chiapa de Corzo, y entonces voy a hablar un poco, ¿no?, sobre Chiapa de Corzo. Chiapa de Corzo a nivel estatal, nacional e internacional es conocido por la fiesta grande de Chiapa, ¿no? O sea, los parachicos, las chiapanecas, seguramente ustedes han visto, ¿no?, fotos sobre parachicos, y esto es como patrimonio cultural, ¿no?, de la humanidad. Pero no es lo único que hay en Chiapa de Corzo, ¿no? Y cuando ustedes hablan con un chiapacorceño, la gente está súper orgullosa de la fiesta grande, muy orgullosos, ¿no?, de tener esta como descendencia chiapaneca, de los grupos chiapanecas que vinieron aquí durante el posclásico, pero poco se habla, incluso de la gente que es de aquí, poco sabe sobre el asentamiento zoque que hubo antes de los chiapanecas, ¿no? Antes de la colonia, antes de los conquistadores, aquí en Chiapa de Corzo hubieron asentamientos zoque. Y esos asentamientos tienen sus orígenes desde por lo menos el 1000 antes de Cristo, ¿no? Y hay una zona arqueológica en Chiapa de Corzo que está abierta al público, custodiada por el INAH, por supuesto. No cobran la entrada, es una zona arqueológica gratuita. Y aunque es gratuita, mucha gente de aquí, gente que vive aquí, no la conoce, no la visita, ¿no? Entonces, a ese nivel de desvinculación estamos, ¿no? Y es que los esfuerzos que hace el instituto, los esfuerzos que hacemos desde la UNICACH, no son suficientes, ¿no? Porque la divulgación, la llamada, sobre todo divulgación significativa, o sea, es un trabajo súper arduo, hay que estar, ¿no?, todo el tiempo, hay que generar estrategias que funcionen, hay que hacer estudios de público, y sobre todo hay que invertir tiempo y dinero, ¿no? Entonces, no es una tarea fácil, pero bueno, esa es como una muestra de la situación, ¿no?, en Chiapa de Corzo, que se generaliza a varias partes del estado de Chiapas.
A ver, aquí un paréntesis. En términos turísticos, también hay como ciertos estereotipos o ciertas características que encasillan, ¿no?, también hablando del estado de Chiapas en términos geográficos. O sea, como que sí se promueven ciertas áreas para visitar parques naturales y que de paso tienen tal vez las zonas arqueológicas. Bueno, a mi apreciación, ese es como el modelo que se le da desde la promoción turística. Y por supuesto que el estado de Chiapas ni geográfica ni culturalmente es nada más lo que nos muestra, ¿no?, en claro, este tipo de promociones.
Claro, o sea, lo que mencionas, Wendy, es muy pertinente, porque justamente para ir al Cañón del Sumidero tienes que llegar a Chiapa de Corzo, o sea, no hay otra manera, ¿no?, para hacer el recorrido en lancha. Entonces ahí como que también hace falta una planeación, ¿no?, desde el lado de turismo, de que hagan como que un un paseo, ¿no? Que incluya no solamente el centro de Chiapa de Corzo, que es donde está la pila, ¿no? Que es este monumento histórico súper famoso, reconocido. O sea, no solamente incluir el Cañón del Sumidero, la pila, sino también la zona arqueológica de Chiapa de Corzo, ¿no? Porque aparte, en Chiapa de Corzo, y esto me parece que también, o sea, estoy segura que pasa en otros asentamientos chiapanecos, está siendo afectado desde ya hace varias décadas por el crecimiento urbano, ¿no? Entonces, lo que está abierto al público y que está custodiado por el INAH es una parte muy pequeña, son solamente tres edificios. Y cuando se hizo los trabajos de la fundación en Chiapa de Corzo en la década de los 50, o sea, ellos tienen registrado más de 60 montículos. De hecho, si ustedes observan el mapa que tuvieron a bien publicar en uno de los papers de la Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo, vemos que era un asentamiento muy, muy extenso, ¿no? Y uno de los hallazgos más importantes que se ha hecho, se hizo en el año 2008, si no mal recuerdo, por un proyecto donde participó Bruce Bachan, Ninette Lowe y Emiliano Gallaga. Ellos hicieron una excavación en una parte que no está protegida por el INAH. De hecho, hicieron la excavación porque tenía una afectación ese edificio. Es el Montículo 11. Y ese Montículo 11, ellos descubrieron la famosa Tumba 1 de Chiapa de Corzo, que es donde aparece una pareja de élite, la llaman, ¿no? Como la pareja, una pareja real, una pareja de la realeza, en una cámara funeraria dentro de un edificio. ¿A qué nos recuerda eso? Pues a la cultura maya del clásico. Pero ese hallazgo es preclásico medio, ¿no? Entonces, realmente, si nos ponemos a teorizar un poco, a sacar conclusiones, ¿de dónde viene la influencia, ¿no? De hacer esta manera de enterrar a la gente en edificios, dentro de cámaras, de ataviarlos, ¿no? Con un montón de ofrendas, tanto locales como importadas. Pues bueno, hasta el momento, esa manera de enterrar a los muertos se ha encontrado en Chiapa de Corzo, ¿no? En un montículo que corresponde a un grupo E, de hecho, o sea, la parte cosmogónica de estar enterrado en un edificio que es parte de un grupo E, pues es impresionante, ¿no? Entonces, los antecedentes de esa tradición probablemente estén aquí, en Chiapa de Corzo.
Mira nada más lo que nos venimos a enterar en este programa. Roima, ahorita que ya estás mencionando y que estamos entrando en la parte de influencias culturales y de diferentes grupos sociales, incluyendo estatus económicos y demás, pues cuéntanos un poco para la gente que de repente no podría tener una noción o que no conoce Chiapas porque no ha tenido oportunidad de visitar, pues cuál es la historia cultural del estado de, pues en este caso, de forma general. Es decir, si tuviéramos que hacer una línea de tiempo, ¿cómo tendría que ser esa línea de tiempo?
Uy, bueno, lo voy a decir así de manera súper resumida porque la historia cultural de mi estado, afortunadamente, y lo digo con mucho orgullo, es muy extensa, ¿no? Pero bueno, como ya mencionábamos al principio de este episodio, están las investigaciones, ¿no? Que se han hecho en la costa de Chiapas con gente como Bárbara Borges, esta investigadora que se dedicó mucho tiempo a trabajar a los Chantuto, ¿no? De hecho, ya les puso ese nombre. Y este grupo es un grupo del periodo arcaico, más o menos del 3000 antes de Cristo, ¿no? O sea, a finales ya del arcaico. Y bueno, se ha planteado que este grupo fueron los que dejaron como principal evidencia los famosos concheros. No sé si han escuchado, ¿no?, sobre los concheros de la costa de Chiapas, que son estos montículos muy grandes, algunos llegan a tener hasta 11 metros de alto, que están hechos de puros restos de conchas, de almejas. Entonces se supone que esos montículos son culturales y fueron hechos por los desechos que a través de las décadas y de los siglos esta gente chantuto dejó, ¿no? Y de hecho,
o sea, básicamente tenían un tianguis de moluscos, de sí, mariscos, y ahí echaban toda la basura.
Sí, el cóctel, ¿no? De jaibas y de quién sabe qué tantas cosas más, ¿no? De almejas. Ajá. Ándale, con limón, ¿no? Esto para el calorcito que hace por acá. Como una bebida refrescante, ¿no? Bueno, sí, básicamente es eso. Bueno, pero una cuestión muy interesante que pasó cuando yo empecé a trabajar en la licenciatura en arqueología es que la maestra Fanny López, que en ese momento ella daba la materia de arqueología mijezoque y yo daba la materia de cartografía y topografía, me invitó a que fuéramos, a que uniéramos las materias y fuéramos a la costa, ¿no? A un viaje que ella hace todos los años a la costa. Entonces, en ese momento, llevamos a los chicos a los concheros y nos acompañó, bueno, la persona que nos movió es un agente de ahí, un señor que se dedica a ser lanchero, porque cruza, ¿no?, a la gente en lancha hacia la parte de los esteros, pues, ¿no? Y ellos conocen a la perfección los concheros y todo eso. Y estábamos dando la explicación ahí, ¿no?, de lo que comentaba Bárbara Borges, que cómo estos asentamientos ella ha propuesto que eran semipermanentes, ¿no?, que la gente como que se reunía en ciertas temporadas del año para ir justamente a pescar y luego de estar meses ahí tal vez regresaban, ¿no?, a otro lugar, o sea, y que de hecho las casas eran móviles. Entonces el señor nos estaba escuchando, no recuerdo su nombre, pero era alguien de ahí de la comunidad, un lanchero, y en un momento, o sea, el señor nos interrumpe y dicen: fíjense que cuando yo era niño, mi papá y mis abuelos nos traían a hacer eso que ustedes cuentan, ¿no?, a venir a pescar acá, y acá nos quedábamos, construíamos las casas del palo tal, nos empezó a nombrar así los árboles, las palmas que utilizaban, construíamos las chozas y estábamos ahí, los niños, los adultos y todo, por semanas, y cuando pasaba la temporada ya nos regresábamos a nuestra casa. Y dijimos, o sea, esta tradición que Bárbara, ¿no?, documenta y que ella cree que eso fue lo que pasaba, si es que tiene razón su hipótesis, entonces ha sido una tradición que se ha mantenido viva desde por lo menos el 2900 antes de Cristo hasta hace 4 décadas, ¿no? Imagínense, entonces de ese nivel de profundidad histórica, cultural, estamos hablando, ¿no?
Pues sí, es bastante, bastante.
Sí, que también, pues en un panorama histórico tenemos que empezar a pensar que los desarrollos pues no son lineales. Bueno, Omar dijo una línea, una línea del tiempo, pero realmente no es así. De hecho, la propia arqueología debería como insistir mucho en este punto, ¿no? De que en los estudios, en los resultados, a partir de la cultura material, o bueno, y en este caso, pues también el testimonio de los vivos, pues te hace ver, ¿no?, que son desarrollos a veces sí paralelos, pero diversos. Y que pues unos ya no se continuaron, otros sí, por diversas razones también. Y por
son tradiciones.
Sí, y esto que nos estás contando, sí, o sea, se remonta en una cuestión cronológica muy temprana. Pero, ¿qué sucede después? Quizá en otros puntos del estado, Roy, cuéntanos.
Claro, lo que se ha planteado y sobre todo, ¿no?, estos planteamientos han sido producto de los trabajos de la Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo. Bueno, de Lina también, ¿no? Es que una de las, cuando se empezó a complejizar, ¿no?, la sociedad, una de las primeras culturas que se asentaron en Chiapas fueron los Mocaya, ¿no? Que mucho se ha discutido y ha sido un tema controversial esta propuesta que hizo en algún momento el doctor John Clark sobre la famosa migración, ¿no?, de los Mocaya hacia la costa del Golfo, y que ellos luego olmequizaron, ¿no?, esta parte, y bajaron ya olmequizados hacia Chiapas para olmequizar Chiapas, ¿no? Básicamente, a muy grandes rasgos, eso es lo que decía en un primer momento, ¿no?, las propuestas de John Clark. Bueno, ahora, después de muchas discusiones, nuevos hallazgos y todo, se pone en duda, ¿no?, sobre todo los trabajos de Ann Cypher y de todo su equipo, que ha hecho varias cosas, ¿no?, en la costa del Golfo, en San Lorenzo. Ponen en duda esta cuestión porque no han encontrado evidencia, ¿no?, de esta famosa migración hacia San Lorenzo. Pero es un ejemplo de que hay hallazgos que son, tienen rasgos, ¿no?, olmecas en Chiapas, pero yo creo que la razón es porque, así como hablamos de una zona cultural maya, yo sí creo que podemos hablar de una zona cultural mijezoque, ¿no? Entonces tiene sentido que por esta emparentamiento lingüístico que hubieron, aunque no hablaban la misma lengua, era una gran familia lingüística, tiene más sentido, ¿no? Que haya más cercanía cultural y que por lo tanto hayan préstamos, ¿no? Pues culturales entre los mijesoques de Chiapas y bueno, los olmecas se ha planteado, ¿no? De hecho, creo que es aceptado por la comunidad académica que hablaban algún tipo de lengua mijesoquiana, ¿no? Entonces, a mí me parece que así como hablamos de una gran cultura maya, diversa, ¿no? Porque no es lo mismo los mayas chontales de Tabasco que los mayas yucatecos, por supuesto. Lo mismo podemos decir de Chiapas, o sea, yo creo que sí podemos hablar de una cultura mijesoque, pero no es lo mismo la cultura mijesoque de Izapa, ¿no? Que la cultura mijesoque de Paso de la Mada y la cultura mijesoque de La Venta, ¿no? Ajá.
Pues esto va a empezar a... La gente que está escuchando este programa va a empezar a juntar sus puntos, porque el programa pasado estuvimos hablando con Virginia Arieta, que ha estudiado ya varios años San Lorenzo y se ha metido al tema olmeca, y estaba comentando que a La Venta a lo mejor no era tan olmeca como pensábamos. Entonces, si esto lo trasladamos a la parte de Chiapas, entonces también nos vamos a dar cuenta que, pues bueno, no todo es maya para empezar, y que hay cosas que incluso que son más antiguas de lo que uno consideraría. Y pues en esta parte, ¿cómo es que vamos a plantear la situación justo de por qué no conocemos estas otras culturas, estos otros grupos sociales, y pues nos deslumbra quizá lo que podríamos ver, no sé, en Palenque, por decir algo? ¿Tú qué piensas al respecto? O sea, ¿por qué tenemos este foco de atención y cómo es que los estudios se han enfocado más en esta otra parte que en estas líneas de investigación que nos estás comentando?
Mira, a mí me parece que lo mijesoque es igual de espectacular que lo maya. Lo que pasa es que lo maya tiene mucha arquitectura monumental, muchísima, ¿no? Y eso deslumbra, pues, a los arqueólogos y no arqueólogos, ver estas grandísimas construcciones, magníficas construcciones que hacían los mayas, ¿no? Metidos en la selva. Por supuesto que deslumbra, ¿no? La conservación del tipo de escritura jeroglífica que tuvieron, que permite, ¿no?, que uno interprete, pues, de boca de ellos, casi casi, ¿no?, cómo estaban viendo los discursos políticos que estaban manejando, cosa que no tenemos entre los mijesoques, así tal cual, ¿no? Lo mijesoque culturalmente es muy amplio, o sea, va desde el preclásico, hay ocupaciones del periodo clásico, y hay ocupaciones del postclásico, ¿no? Si aterrizamos esta cuestión, y vuelvo al tema, ¿no?, al ejemplo de Chiapa de Corzo, este sitio, yo ahorita estoy en mi departamento en Chiapa de Corzo, este asentamiento tuvo ocupación en el preclásico, en el periodo clásico y en el periodo postclásico, por supuesto, ¿no? Que hubieron relaciones con otros grupos como los mayas, como grupos oaxaqueños, como los grupos olmecas, ¿no?, en el preclásico. Sí, es cierto, o sea, eso es innegable, por supuesto que hubo relación, aquí era zona de paso, estamos en la depresión central de Chiapas, ¿no? Para bajar a la costa tienes que pasar por la depresión central, lo mismo a la costa del Pacífico, ¿no? Lo mismo que para subir a la costa del Golfo, entonces es un sitio de paso, ¿no?, importante, toda esta región, y por eso explica, ¿no?, que hayan como que muchas, intermitentemente otros grupos, ¿no?, trasladándose por este lado, ¿no?, caminando por este lado. Pero me parece que esta parte de desconocimiento de todos los sitios que se pueden catalogar como mijesoquianos tiene que ver con la cuestión también, pues, de la divulgación. Volvemos a ese gran meollo del asunto, ¿no?, los problemas de la falta de divulgación que hay, ¿no? Los esfuerzos que se hacen desde las instituciones, a mi parecer, no son suficientes, pues como que hay que replantear las estrategias, hay que meterse, ¿no?, a estos rollos de las redes sociales, ¿no? O sea, la gente ahorita, creo que muchísima información se mueve a través de TikTok. Yo personalmente no tengo TikTok, para empezar por ahí, no sé cómo usarlo, ¿no? Y estoy segura que muchos de mis colegas arqueólogos de Chiapas tampoco. Entonces, hace falta como que este diálogo con gente que esté muy metida, ¿no?, con estos rollos de divulgación, para poder hacer llegar de una manera clara la información que ya hay sobre los mijesoques, porque es mucho el trabajo que se ha hecho, ¿no?, desde la fundación hasta el trabajo que hace el INAH el día de hoy, el trabajo que hace también gente de Arqueología Unicach. Por ejemplo, el sitio de... hay un sitio aquí en la costa que se llama Iglesia Vieja. Es un sitio, de verdad, yo no lo conocía, tuve a bien conocerlo hace apenas dos años. Es un sitio que está edificado sobre uno de los últimos cerros, las montañas, ¿no?, de Chiapas, y desde el edificio, desde uno de los edificios de Iglesia Vieja, tú ves toda la planicie costera del Pacífico, ¿no? Entonces ves desde ahí los esteros, ves el mar, ves el Océano Pacífico, la vista es de verdad impresionante. Entonces, yo sí me cuestiono cómo es posible que a este sitio, o sea, con esta vista impresionante que hay, la gente no lo conozca, porque si ustedes ven las páginas de Septur, por ejemplo, te dicen Bonampak, Yaxchilán, Palenque, ¿no? De vez en cuando Chiapa de Corzo, ¿no? Pero a otros sitios como Izapa, por ejemplo, que también es un sitio bastante, bastante interesante por toda la historia cultural que tiene, todas las estelas que están en el sitio, pues tampoco se le hace difusión. Y para ese sitio que les comentaba, que es Iglesia Vieja, que es un sitio mijezoque, el camino para llegar, de verdad que es una cosa espantosa, ¿no? Y dicen que ya lo mejoraron, que antes estaba peor. Como es para subir al cerro, o sea, ahí tienes que llevar una camioneta de estas 4x4 o un carro que esté súper bien en cuestiones de llantas, tracción y todo eso, porque tu carro no sube, ¿no? Y caminando, no, hombre, saber cuántas horas tendrías que caminar para llegar a Iglesia Vieja, ¿no?
Bueno, entonces, hay mucha gente que le entra al hiking, entonces igual. Bueno. Puede ser llamativo.
Puede ser, ¿sí?, para ese público.
Bueno, si se hiciera, ¿verdad?, la difusión enfocada a ese tipo de público, pero pues no se hace, ¿no?
Pues aquí hay un punto muy importante. A ver, para quienes nos están escuchando o nos están viendo en YouTube, les recordamos una vez más. El estado de Chiapas no solo es lo maya, pero además no solo son los mayas del clásico, que, bueno, estos sitios luego espectaculares o las piezas arqueológicas que asociamos a ellos, pues suelen ser también nada más una muestra de lo que fue el desarrollo maya en este estado. Pero bueno, aquí ya nos estás contando pues toda la diversidad cultural, geográfica. Sabemos que necesitamos muchos programas para tocar cada una de las culturas, por lo menos a partir de la información que la arqueología pues ha producido a lo largo de las investigaciones. Pero ¿no crees también, Rema, que la propia arqueología, claro que ha tenido un desarrollo, es muy diferente, por supuesto, a cómo se hace hoy, que es multidisciplinario, transdisciplinario, interdisciplinario? Debería ser también interinstitucional, pero sabemos que es un poco más complicada la cosa. Pero creo que también cooperó mucho para que la parte monumental fuera la que trascendiera las fronteras académicas y llegara pues a los diversos públicos. O sea, pues no nos hagamos, ¿no? También a nosotros cuando pensábamos, bueno, no sé tú, Omar o Roima, en ejercer la arqueología, nos veíamos a veces excavando, hallando estos monumentos, ¿no?, que resultan pues espectaculares en términos estéticos y turísticos también. Entonces, pero afortunadamente eso ha cambiado. E incluso, ¿no?, vemos también la presencia pues de varias, quizá, líneas teóricas, metodológicas también para desarrollar estas investigaciones. ¿O cómo lo ves, Roima?
Sí, definitivamente, yo creo que la nueva arqueología y toda la revolución que trajo, ¿no?, vino a cambiar varias paradigmas sobre cómo se hacía arqueología, y afortunadamente se sigue como cambiando, ¿no?, el pensamiento arqueológico. Entonces, el desarrollo también, ¿no?, de la arqueología doméstica, que ha permitido recuperar mucha información, de entender, ¿no?, y de ver a los contextos domésticos, a la arquitectura que no es monumental, como un espacio también donde se puede recuperar muchísima información, ¿no?, información pertinente a cómo era el modo de vida de la gente, ¿no? Y bueno, ahora que mencionas, Wendy, esta cuestión de la arqueología maya de Chiapas, o sea, si en la contraparte maya tenemos a estos sitios importantes que ya hemos mencionado, en la contraparte mijezoque, pues también tenemos un sitio que ha sido trabajado por Claudia García, que se llama Los Horcones, ¿no? Y este sitio es súper interesante. Este sitio también está en la costa de Chiapas, es un sitio muy cercano a lo que es Iglesia Vieja, está por la zona de Tonalá. Y este sitio se ha planteado que tuvo un enclave teotihuacano en algún momento, pero la misma Claudia dice, o sea, sí es cierto, la arquitectura, ¿no? Es muy similar, los materiales que se están recuperando son muy similares a lo teotihuacano, y es muy probable que gente de Teotihuacán haya venido y haya construido, ¿no?, esta parte del sitio, pero no todo Horcones es teotihuacano. O sea, es que también hay que, o sea, no hay que generalizar. Y a mí una frase que me gusta mucho y que retomo, ¿no?, del maestro Tomás Pérez Suárez, es que él en varias de sus conferencias ha dicho que a lo mejor que la revolución no le ha hecho justicia, ¿no? Y yo comparto totalmente con él ese lema que él repite y me gusta mucho repetirlo, porque así es. O sea, hay gente que ha llegado, ¿no?, a comentar, es que los teotihuacanos también estuvieron dominando, ¿no?, la cosa chiapaneca. O sea, el hecho de que haya como que un enclave, de que hubiera algún tipo de relación en los Horcones, no significa que hayan dominado toda la costa de Chiapas. O sea, la costa de Chiapas es muy, muy extensa, son muchos kilómetros, ¿no? Va desde la frontera de Guatemala hasta la frontera con Oaxaca, ¿no? No hay evidencia de que una sola cultura haya dominado, ¿no? Y bueno, retomando los mismos trabajos que menciona Claudia García, o sea, ella misma dice, ¿no?, que no todo Horcones es teotihuacano, hay una parte local muy importante que no está analizada hasta el momento, ¿no?, desafortunadamente.
Entonces, lo que nos estás comentando es que Chiapas no solamente tiene una diversidad interna cultural dentro de sus propias fronteras, sino que también, y ya lo habías dicho hace un momento, pues es una parte de paso donde han llegado otros grupos, en este caso Teotihuacán viene desde el centro de México y pues de otros grupos pues también mayenses, ¿no?, de la gran península del Mayab, y bueno, ya ni hablemos de la zona centroamericana porque ahí también tenemos otro cantar, pero pues también ahí al ladito está Oaxaca, que también es igual de interesante, diverso y grandísimo, en fin. Entonces, hay como un montón de cosas que ver, y pues muchas veces pues tenemos sitios arqueológicos que van o tienden hacia lo maya. Pero cuéntanos un poco qué sitios o qué lugares de interés podría ir la gente, pues para que no se queden nada más con Palenque o con Yaxchilán o cosas por el estilo.
Claro, pues yo sí plantearía el recorrido empezando desde Chiapa de Corzo hacia la costa, ¿no?, y terminarlo en Ixtapa. O sea, sería como seguir toda la autopista costera de Chiapas, visitar definitivamente lo que está abierto al público de Chiapa de Corzo. Hay algunos guías de turistas que han tomado cursos, ¿no?, sobre la parte mijezoque y sobre la distribución de Chiapa de Corzo, entonces contactarlos, ¿no?, para que les cuenten cómo está la situación, porque lo que uno observa actualmente en Chiapa de Corzo es así, una minúscula parte. Si tú caminas por las calles, vas a ver montículos, ¿no?, entre las casas de la gente. O sea, eso es algo muy común aquí, y no es algo exclusivo de Chiapa de Corzo. En Ixtapa tienen una problemática también súper, súper fuerte sobre la gente que vive sobre la zona arqueológica, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, pasar, por supuesto, al Cañón del Sumidero, que es un paso, pues, obligado, ¿no? Bajar a la costa y visitar estos sitios, el sitio de Iglesia Vieja, que es el sitio que está abierto al público, porque, por ejemplo, Horcones no está abierto al público. Las excavaciones que se hicieron fueron solamente así como de sondeo, no hay restauración, no hay nada de eso. Pero está también Pijijiapan, ¿no? Por ejemplo, los Soldaditos y toda esta zona. Y seguir hacia Perseverancia. Perseverancia está en un rancho. Perseverancia es un sitio preclásico, preclásico temprano, preclásico medio, y está en un rancho, pero sí te permiten el acceso, ¿no? Entonces ahí lo que vas a ver sí es esta tradición que se ha dicho, ¿no?, que es de los olmecas de la costa del Golfo, de hacer las construcciones de tierra. Entonces ahí en Perseverancia no hay construcciones de piedra, ¿no?, es todo tierra. Y luego bajar hacia Ixtapa, que también Ixtapa es un sitio súper interesante con una vista muy, muy padre del volcán Tacaná, ¿no? Bueno, los cafetales, los árboles de aguacate, los árboles de mango, todo esto es lo que ves cuando vas rumbo a Izapa. Y bueno, en Izapa también están, hay tres zonas abiertas al público, es el grupo F, el grupo A y el grupo B. Y en estos grupos van a poder ver estelas, altares o morfos, ¿no? Esta famosa estela que se conoce como el árbol de la vida, por ejemplo, también hay una réplica ahí. O sea, ese sería como el recorrido de la parte Mijezoque que yo recomendaría.
Pues te vamos a tomar la palabra, Roma, ¿eh? Así que atentos a cuando estamos emitiendo este episodio. Vamos a realizar. Se escucha sumamente llamativo ese tour. Y yo creo que es visita obligada ahora cuando nos toque ir a visitar el estado de Chiapas.
Sí, pero, por favor, bueno, sí. Y bueno, se me olvidó mencionar, se me olvidó mencionar la parte de los esteros, por supuesto, ya que hablamos de los concheros y de los chantuto, definitivamente antes de bajar a Tapachula tienen que pasar, ¿no?, a Cacoyagua y toda esta zona para recorrer los esteros, ¿no?, y los manglares, que son impresionantes también.
Pura belleza natural y cultural, entonces.
El tour de Libreta Negra MX en
Chiapas. Ah, estaría padrísimo, sí.
Así que digan, sigan apoyando este proyecto porque si no, no vas a poder hacer ningún viaje.
Bueno, y también para quienes nos siguen, pues pueden unirse también al tour. Se ve muy interesante y además, pues también está, digamos, embestida por esta información que es... No es nueva tampoco, o sea, no estamos hablando de los últimos 10 años. Realmente creo que estos esfuerzos por hacer estos enfoques de investigación hacia este tipo de sociedades, hacia estas zonas culturales, yo creo que también ya llevan una tradición de bastantes décadas. Que sí, insistimos, hay una cuestión en cuanto a qué información es la que se anda difundiendo y divulgando. Bueno, ahí encontramos algunos como meollos en el asunto. Pero, Roima, pues tú eres, por supuesto, nacida y pues ahorita estás ahí ejerciendo también una parte de la profesión arqueológica. Y cuéntanos cómo ha sido también como este proceso de estar trabajando en la universidad y pues también, ¿no?, viendo cómo va este proceso de formación también de los futuros profesionales en materia arqueológica.
Sí, pues mira, Wendy, ha sido un proceso de mucha enseñanza, ¿no?, muy enriquecedor de manera personal para mí, porque... Estoy conociendo como que el otro punto, ¿no?, de la arqueología, ¿no?, porque no es lo mismo ser estudiante de una licenciatura en arqueología que ya ser docente, ¿no? O sea, ves otra perspectiva, otra cara que como alumno desconoces totalmente, ¿no? Entonces, hay, por supuesto, cosas buenas y cosas malas. Dentro de las cosas buenas que yo puedo señalar es que actualmente, o sea, el plan de estudios que maneja la licenciatura en arqueología a mí me parece muy bien armado, me gusta mucho, porque esta licenciatura, a diferencia, ¿no?, de la licenciatura donde tú y yo estudiamos, Wendy, no se enfoca solamente en lo maya, ¿no? O sea, como que cuando hicieron el plan de estudios sí tenían claridad de que en Chiapas no solamente hay mayas, también hay mijezoques, ¿no? Y hay materias que enseñan como el área maya, pero hay otras materias que enseñan la cuestión mijezoque, ¿no? Y eso a mí me parece de verdad extraordinario que lo hayan planteado de esa manera, porque entonces no va a pasar lo que me pasó a mí, por ejemplo, ¿no?, que yo salí con la creencia de que Izapa era un sitio maya. Entonces, después de tanto leer, de conocer y eso, me doy cuenta que no, ese dato estaba erróneo, pero así me lo enseñaron en la escuela. Entonces, es un error común porque lo maya, pues, vende, ¿no? Lo maya llama, lo mijezoque no, lo mijezoque se desconoce, pues, ¿no? Entonces, esa parte de la licenciatura en arqueología de la UNICACH, pues, a mí me gusta mucho. También el hecho de que estemos en Chiapa de Corzo, por ejemplo, y no en otro lugar, me parece significativo por la historia, ¿no? La historia histórico-cultural de este lugar, ¿no? Me parece que es una decisión con sentido que la licenciatura se haya sentado aquí, ¿no? Es una lástima que por cuestiones, pues ajenas, ¿no?, a la enseñanza de la arqueología la licenciatura tenga pocos alumnos, ¿no? Esta es más bien una cuestión del presupuesto que se destina a la cuestión de la difusión de la licenciatura. Entonces, como que esa es la parte con la que siempre estamos batallando, ¿no? La cuestión de que no se juntan los alumnos mínimos que pide la universidad, ¿no? Pero bueno, si volteamos a ver cómo está la situación en otras universidades que enseñan arqueología, pues las únicas que se dan el lujo, ¿no? De escoger y de desechar alumnos, pues son la ENA, ¿no? La UV, o sea, son estas escuelas que llevan ya, no sé, 70 años, 80 años, no sé cuántos años llevan, ¿no? Arqueología Unicacha apenas va a cumplir 15 años, ¿no? No tenemos ni 15 años, imagínate.
Ah, fíjate que ese punto es interesante porque la universidad está vinculada a la Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo, por así decirlo, porque, bueno, la universidad lleva, pues, nos estás diciendo, ¿no? Pues, poquito más allá de 15 años. Pero tiene de algún modo esta historia vinculada a esa institución que desarrolló investigaciones importantes también en el estado, ¿no?
Bueno, y también habría que aclarar para quien está escuchando, pues, y que no está familiarizado con la arqueología chiapaneca, pues cuéntanos un poco, pues, qué es esta fundación que ya nombramos varias veces, pero pues que no. No es, digamos, una situación que podamos reconocer en su totalidad, porque, bueno, es como de repente muy local. Entonces también sería importante conocer de lo que estamos hablando.
Sí, la Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo, pues era básicamente, ¿no?, un centro de investigación que estaba vinculado a una universidad estadounidense, la Brigham Young University. Y bueno, la fundación estuvo en Chiapas desde la década de los 50, ¿no? Cerraron apenas el año pasado, desafortunadamente cerraron sus puertas. Y este espacio básicamente hizo arqueología en todo Chiapas, ¿no? La cantidad de publicaciones que tiene, o sea, la cantidad de papers que tienen, sí es impresionante, ¿no? Hasta hace apenas unos años esos papers estaban disponibles en la página de la fundación, porque la fundación tiene una página, pero como que dejaron de subir, ¿no? Yo creo que ya sabían que iban a cerrar, dejaron de subir los papers, entonces ya no los consigues, o sea, y aunque los intentes comprar, luego ya ni siquiera hay números disponibles a la venta, ¿no? Entonces, para poder leer los papers, hay que asistir a la biblioteca de la licenciatura en arqueología, porque sí había, ¿no?, una cercanía entre Arqueología Unicacha y la fundación, que ellos decidieron donar gran parte de su biblioteca a la licenciatura. De hecho, la misma historia de la Fundación de Arqueología Unicach no se puede desligar de la fundación, porque uno de sus fundadores, que es el doctor Tomás Lee, bueno, ya falleció, ¿no? Pero él, en conjunto con la maestra Fanny López Jiménez, ellos dos gestionaron, ¿no?, la cuestión de la creación de la licenciatura en arqueología. Y don Tomás, como localmente se conoce, ¿no?, a Tomás Lee, don Tomás, pues era miembro de la Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo. Entonces, los aportes que esta fundación hizo a Chiapas, a mí me parece que no se pueden demeritar, ¿no? O sea, existen, están, hay controversias ahí con el instituto que son de otra índole que no voy a abordar en estos momentos. Pero bueno, pese a esa controversia, a mí sí me parece, y es una opinión personal, por supuesto, no representa la opinión de mis compañeros de Arqueología Unicacha, a mí me parece que sí, sí hay que tomar en cuenta, ¿no?, agradecer el trabajo que hizo la Fundación en Chiapas, porque gracias a ellos, mucho de lo que se sabe de la arqueología mijezoqueana es por los trabajos de la Fundación.
Bueno, hay que tomarlo en cuenta porque al final del día también forma parte de lo que sería la formación y la conformación de la arqueología mexicana, que tiene pues varios ejemplos en ese estilo, varias fundaciones o universidades extranjeras que han mandado investigadores, investigadoras, que han estudiado regiones completas y que muchas veces la única información que existe, en algunos casos se trata de ese tipo de investigaciones o de relaciones de pues colaborativas o lo que se esté pensando, solamente por traer un ejemplo y asociarlo con el capítulo pasado de la arqueología veracruzana, pues recuerden que la arqueología olmeca es eminentemente arqueología realizada desde Estados Unidos en muchas ocasiones, a pesar de que los cuadros de investigadores e investigadoras actualmente ya pues haya cambiado tanto generacionalmente también como de nacionalidad. Ya hay gente con perfiles pues que son mexicanos, mexicanas, y pues que ahí están más presentes que nunca. Sin embargo, la arqueología de los años 1940 hasta los 60, de repente tenemos una influencia interesante de varias escuelas, incluso desde Europa y México. La arqueología mexicana, la tradición científica arqueológica mexicana, se ha alimentado de esas corrientes y de esas influencias, y es importante reconocerlo de esa manera. Y pues bueno, también Roima, vamos a ir cerrando este programa, porque a pesar de que hay muchísima información, no tenemos tanto tiempo disponible. Sería fantástico que tengamos muchos, muchos más programas, porque siempre nos hemos quedado cortos respecto pues, a hablar de los temas que siempre vamos discutiendo. Pero pues en ese sentido, además de esta arqueología mijezoqueana, y pues bueno, evidentemente toda la parte maya que no estamos adentrándonos en este episodio, pero ¿cómo podemos ir acercándonos a la importancia de la arqueología y a la historia cultural de Chiapas? ¿Desde dónde nos recomiendas abordarlo? Y pues bueno, para que tengamos presente toda la presencia cultural de la región, pues algún sitio web en este caso, o especiales publicados, etcétera, para que vayamos consultando las fuentes y pues la gente que le interese pues, se pueda hundir en toda la información que existe.
Sí, bueno, pues desde Facebook, afortunadamente, el Centro INAH Chiapas tiene una página ahí en Facebook en la que sí publican varias cosas, ¿no? Todos los días. El Museo Regional de Tuxtla también tiene una página en Facebook, y ese museo pues es como el museo más grande, ¿no?, que tenemos en el estado de Chiapas. Por el momento, desafortunadamente, la sala de arqueología está cerrada, pero esperemos que la abran próximamente. Pero hay otras salas, ¿no?, como la de historia, que sí están abiertas al público. También pues la misma página de la licenciatura de Arqueología UNICACH. Y bueno, si ustedes entran también al portal de la UNICACH, van a poder ver que hay algunas revistas, ¿no?, libros que son encaminados detalladamente a abordar temas de arqueología de Chiapas. Y bueno, siempre están también los documentos que publicó la Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo, los famosos papers, y los números que ha sacado Arqueología Mexicana también.
Continuamos.
Omar siempre busca. Bueno, sí, es que luego sí es importante hacer este tipo de colaboraciones, y por algún lado hay que insistir y buscarle. Sí, porque pues yo pienso, y esto es como un aspecto para mí muy general, que sí hay un interés allá afuera para quienes no estudian ni ejercen arqueología, pero sí buscan informarse. Porque a veces le dedican un tiempo de su vida para adentrarse en estos temas históricos, culturales, ¿no? Quizá lo prehispánico llama mucho, pero bueno, hay que también ver, ¿no?, que estos, por ejemplo, aquí hablamos del estado de Chiapas, pues tienen también, ¿no?, esta diversidad en el tiempo y en el espacio. Y yo creo que es necesario, dadas las circunstancias también sociales que atraviesa el país, pues darle un foco a esta cuestión de la historia, de la cultura, porque aquí insistimos, y no es hablar de los dientes hacia afuera, es un motor de desarrollo social y en un sentido positivo. Entonces yo creo que también poner al alcance estas investigaciones, yo creo que debemos también dejar de subestimar a la gente que se interesa en estos temas y pensar que no lo van a entender o que es un tema muy especializado. Realmente creo que ya debemos superar esa cuestión, ¿no? Y también por ahí hay una cuestión que a mí me parece muy curiosa, Roima, y me gustaría que lo compartieras con nosotros también, sobre este tipo de proyectos que buscan de alguna manera, ¿no?, vincular el quehacer cultural, o en este caso el quehacer arqueológico, en cuanto quizá a la formación de profesionales o en temas relacionados a qué hace la arqueología, qué hace un arqueólogo y por qué es importante que se siga haciendo o ejerciendo esta profesión, y pues por supuesto que se le destinen recursos para sus investigaciones, ¿no? Por ahí hay algo que se llama Arqueólogos por un Día. ¿De qué va eso, Roma?
Sí, mira, Arqueólogos por un Día es un proyecto de difusión de la licenciatura en arqueología. Este proyecto lo plantearon la maestra Fanny López y el arqueólogo Omar Molina. Entonces, en un principio ellos habían planteado dos módulos, ¿no? Que era la cuestión de dar una introducción, una plática introductoria sobre qué es la arqueología, qué hace un arqueólogo, y luego llevarlos,
gracias,
¿no?,
por acompañarnos aquí en Libreta Negra MX.
Ellos idearon, ¿no?, en el patio de la Escuela de Arqueología. Y bueno, ya como que en un segundo momento me incluyeron a mí para trabajar en la parte que tiene que ver con los materiales cerámicos, ¿no? Entonces, básicamente, Arqueólogos por un Día presenta tres temas, que es la introducción a la arqueología, excavación arqueológica y materiales cerámicos, ¿no? Entonces se maneja como dos modelos, ¿no? Un modelo es que nosotros recibimos gente, público en general, escuelas, los que quieran llegar en la licenciatura en arqueología, y el otro modelo es que nos inviten, ¿no? Y nosotros vamos a dar pláticas. No hemos hecho actualmente llevar la parte de la excavación a las escuelas porque necesitamos otro tipo de materiales y desafortunadamente no tenemos presupuesto, ¿no?, para comprar lo que se necesita para movernos, pero en algún momento ojalá se pueda lograr este crecimiento, ¿no? Pero eso es lo que se hace. Entonces ha sido un proyecto, pues sí, enriquecedor también, porque como tú bien dices, Wendy, o sea, hay que dejar de subestimar que la gente no entiende lo que uno le dice, ¿no? Si uno sabe cómo hablar, cómo transmitir la información, la gente por supuesto que te capta, ¿no? Y nosotros mayormente trabajamos con jóvenes, con estudiantes de secundaria y de prepa, y de verdad que de repente llegan grupos que sí te impresionan, ¿no? O sea, las preguntas que hacen, o sea, cómo captan de rápido la información, dices, híjole, sí, deberían de haber más proyectos, ¿no?, como Arqueólogos por un Día, porque la divulgación, de verdad, o sea, nosotros nos quejamos, ¿no?, de que la destrucción del patrimonio, que la gente no protege lo que tiene, ¿no?, que no se identifican con el patrimonio. Ay, pero ¿cómo hacemos estas críticas si realmente hacemos desde la arqueología, los arqueólogos, hacemos muy poca divulgación? Mayormente hacemos difusión, y la difusión está enfocada a la academia, ¿no? Desafortunadamente, aún hoy en día, mayormente este tipo de espacios están enfocados para la academia. Pero ¿qué pasa con los espacios que deberían de estar enfocados para el público en general? O sea, hay muy pocos arqueólogos que se dedican a vincularse, ¿no?, realmente con la sociedad y con el público no especializado. Pues a mí me parece que como gremio, de verdad, sí debemos replantearnos, ¿no?, esta cuestión de la divulgación significativa, y también abogar, ¿no?, con los que manejan los recursos en las instituciones, abogar porque suelten recursos para hacer este tipo de divulgación, porque es necesaria, ¿no?, para el gremio de arqueología, no solamente para arqueología, para historia, para otros gremios, es necesario que hagamos divulgación.
En minutos, pero es un proceso que implica investigación, planeación, coordinar, ejecutar, hacer presupuestos. O sea, eso es un proyecto de investigación que hacemos también en la cuestión académica, pero esto también lo es. Y a ver, Roima, y también, ¿dónde podemos saber, seguir también de este proyecto? Y porque, bueno, igual y alguno de quienes nos están escuchando, pues podrían apoyar de algún modo, ¿no? Ya sea difundiendo, dándole circulación a lo que se publica en sus redes, si tienen las redes. Y bueno, pues también sería de gran ayuda si pudieran contactar, pues también hay alguien que pudiera hacer una aportación, ¿no?, en la medida de lo posible.
Sí, pues tenemos una página en Facebook. Desafortunadamente es la única red social que tenemos por el momento. Se llama Arqueólogos por un Día. Y bueno, desde ahí nos pueden seguir. Agradeceríamos mucho, ¿no? Que nos siguieran, porque también tenemos pocos seguidores, ¿no? Entonces, este proyecto es un proyecto nuevo, tiene apenas 2 años menos. Entonces estamos en pañales, ¿no? Dijéramos, pero bueno, no hay aporte pequeño, ¿no? En esta cuestión de la divulgación. Y pues ojalá todas las dependencias, tanto las instituciones, ¿no? Como las universidades, tuvieran como que un espacio como Arqueólogos por un Día, porque de verdad que sí hace falta, ¿no? No podemos pedir nosotros que haya protección si no hacemos divulgación, ¿no? ¿Verdad?
Por supuesto, es una vinculación, es dar algo, no solo exigirlo, ¿no? Entonces, y bueno, así ahí hablando de temas de vinculación, de hacer comunidad, en realidad es lo que estamos haciendo aquí, y te agradecemos mucho que hayas pues venido aquí, aunque de manera virtual, pero para contarnos, ¿no? Todas estas cosas importantes y que sí son interesantes, pero que es necesario también ponerlas en estos espacios. Entonces, pues seguimos nosotros también haciendo comunidad en todas las redes sociales de Libreta Negra MX. Nos encuentran desde Facebook, Instagram, bueno, ya no es Twitter, es X. X. Y bueno, tú decías que no tienes TikTok, pero Libreta Negra MX tiene TikTok, Roima, y te invitamos a que abras tu cuenta de TikTok, porque también son espacios de comunicación, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que tenemos que aprovechar todas esas herramientas, y bueno, pues también nos pueden escuchar y seguir en las principales plataformas de podcast, y bueno, pues compartan todos los contenidos y por supuesto en YouTube.
Así es, no se vayan sin dejar su like y un comentario. Y por supuesto, ya lo escucharon, gente de Chiapas, de México y de todo el mundo donde nos escuchen. Vayan y denle like a la página de Facebook de Arqueólogos por un Día, porque es importante. Pues Roima, muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana con otro gran tema.
No, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado, de verdad que ha sido un placer y espero no sea la última vez que me inviten. Les mando un enorme abrazo desde aquí, desde Chiapas de Corzo, y a todos sus seguidores también, visiten Chiapas.
Eso es todo, pues muchas gracias y nos vemos. Adiós.
Hasta luego.
Nos
vemos.
Gracias por acompañarnos, nos escuchamos la próxima transmisión.
Y en caso de que no nos veamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cultivamos memorias al aire.